la temática que nos hemos planteado para la reflexión, para las preguntas, para la discusión, el tema de las minerías, así como también las coyunturas latinoamericanas.
El aprovechamiento, la extracción de los minerales genera una serie de problemas, pero muchas veces también si nosotros identificamos los problemas que se dan en el lugar de la extracción del mineral, ¿no? Pero también hay que abrir posiblemente los usos que tienen esto y cómo también esos usos en realidad fomentan el desarrollo de esta expropiación que hacen, de esa intranquilidad en que ponen a los de los lugares, en los lugares donde se extraen estos minerales, ¿no? Voy a poner un ejemplo del que posiblemente lo han escuchado los oyentes, es del coltan, ¿no? El coltan es un mineral. Bueno, en realidad son dos minerales, ¿no? Es una combinación entre la columbita y la tantalita, ¿no? Ahora, este material tiene unas propiedades bastante interesantes en cuanto a para la industria eléctrica especialmente, ¿no? Porque tomando en cuenta este coltan justamente se utiliza especialmente para todo lo que significa los aparatos electrónicos que usamos para nuestras comunicaciones, ¿no? Especialmente para nuestra relación que tenemos, digamos, de comunicación, ¿no? O sea, para los celulares, para las computadoras, para los tablets, para los GPS y para todo lo que signifique velocidad, alta velocidad, ¿no? O sea, para el procesamiento de estas posibilidades de que se pueda circular electricidad con una velocidad que nosotros conocimos como RAM, digamos, ¿no? El que atraviesa.
Dale.
Pero hay una particularidad. Este mineral está siendo extraído de la República Democrática del Congo y que en este lugar desde 1998 es una zona de conflicto, es una zona de guerra por el control de la extracción de este mineral, ¿no? Entonces se ha suscitado una, desde 1998, imagínense, prácticamente son más cerca de 15 años, ¿no? No sé cuánta cantidad, pero es muchos años, ¿no? Hasta el 2024, que están en una, por el control, por la extracción de esto, ¿no? Ahora, esta situación de guerra en la República Democrática del Congo genera, por una parte, el conflicto de vivir en una situación de guerra. Pero por otra parte también las condiciones laborales para la extracción. O sea, se denuncia que cerca de 80.000 niños, o sea, están, digamos, trabajan en esta actividad de extracción en condiciones inhumanas, ¿no? Y en un estado de guerra, ¿no? Ahora, en la tecnología militar, ¿no? La tecnología militar utiliza en este momento mucho de esto, ¿no? O sea, prácticamente todos los drones, si hemos visto en estos últimos años, a partir de la guerra de Ucrania, se ha hecho muy manifiesto que estamos en un estado de guerra, ¿no? En todo el mundo, en diferentes puntos, pero se han utilizado unas nuevas tecnologías militares como los drones. Y los drones son autopropulsados, utilizan justamente este mineral. Pero no solamente esto, también esos misiles que son teledirigidos, que están dirigidos desde tierra para poder ser más precisos, también todo este sistema de posicionamiento global que nosotros conocemos como GPS para ubicar y poder tener, digamos, televideo, o sea, dirigirlo hacia allá, también utiliza el coltan. Y por otra parte también, si ven en la guerra, la utilización de los aviones, Estos aviones también para poder comunicarse, para tener, por una parte para comunicarse con sus bases y además para poder disparar, para poder ubicar sus objetivos, también utilizan Colt, ¿no? Entonces, el uso, digamos, de la tecnología militar utiliza mucho este material, ¿no? Ahora, pero si nos damos cuenta, hay una movilización increíble de fondos, ¿no? O sea, hay una industria que produce, porque imagínense cuántos drones, ¿no? Porque hay diferentes guerras, hay en Ucrania, en Yemen, en Gaza, en Irán. O sea, hay una serie que utilizan toda esta tecnología y todos estos materiales, ¿no? Y van produciendo. Entonces, es una industria de guerra.
El Perú en los últimos 15 años se ha convertido en el segundo productor de cobre a nivel mundial después de Chile. Está disputando el segundo lugar con la República Democrática del Congo. Pero a ver, afectaciones. Una primera que estuvo al inicio y que continúa es la pérdida de territorios de parte de las comunidades, de las poblaciones indígenas de la zona, ¿no? Es un elemento claro, ¿no? Hay una tendencia muy, muy establecida donde desde que llegó la minería las comunidades comenzaron a perder territorios, ¿no? Segundo, impactos en el aire, impactos en los cuerpos de agua, impactos en los suelos, que además se han traducido en impactos en la salud humana, ¿no? Hoy en día la provincia de Espinar es uno de los núcleos centrales de una plataforma de poblaciones a nivel nacional afectados por metales pesados, ¿no? Claramente hay estudios que muestran la correlación entre la presencia y la llegada de la gran minería, esta gran minería a cielo abierto, con los impactos en la salud, ¿no? Y también el otro elemento clave es impactos en las actividades económicas tradicionales. Estamos hablando de una provincia altoandina, principalmente ganadera, con un poco de agricultura. Esa era la economía central. Por supuesto, esa economía ha sido totalmente desplazada por la gran minería. La puesta en marcha de este proyecto minero, Gran Minería, significó la desaparición, en términos de fragmentación, de una comunidad madre, que era la comunidad más extensa en territorio del sur andino del Perú, la comunidad de Antaicama. Esa comunidad campesina, como consecuencia de la idea del proyecto minero, se fragmentó, se dividió en 10, 12 comunidades, lo que antes eran centros poblados de la comunidad. Y varias de esas comunidades comenzaron a perder sus tierras. Y el crecimiento y la expansión del proyecto minero comenzó a generar una serie de impactos, impactos sociales, impactos culturales, impactos ambientales, la llegada de gente externa al territorio, a la zona. Y en 5 años se comenzó a generar una situación de conflicto y esa también es otra particularidad porque en el Perú como en Bolivia, hasta antes de la década de los 90, cuando uno hablaba de conflictos sociales vinculados a la minería, lo que predominaba era la contradicción capital-trabajo, es decir, los conflictos entre las empresas mineras y los trabajadores, sus sindicatos. Y a partir de mediados de los 90, finales de los 90, comienzos de siglo, el conflicto capital-trabajo comenzó a pasar a un segundo lugar y como consecuencia de la expansión territorial de la minería, ya bajo un régimen y con políticas del consenso de Washington, la contradicción capital-trabajo comenzó a ceder un espacio y comenzó a aparecer con mucha fuerza la contradicción capital-naturaleza, ¿no? Y por lo tanto los conflictos sociales comenzaron a ser conflictos entre empresas mineras como la de Tintay en Espinar con las poblaciones vecinas, con las comunidades campesinas, ¿no? Y Tintay es un excelente ejemplo de eso. Y más bien Tintay fue un poco el primer foquito que se prendió en el sur andino del Perú, porque en 1990 las comunidades de la zona del territorio tomaron la mina, un 21 de mayo de 1990, exigiendo que la minería se vincule con las expectativas que tenía la gente de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Ese proyecto minero a lo largo de la historia, voy a tratar de resumir un poco, en los 90 se privatizó, ¿no? La compró una empresa de los Estados Unidos, Magma, Luego la empresa fue absorbida por otra empresa, BHP Billiton, y hoy en día es propiedad de una empresa suiza que se llama Glencore, ¿no? Y a lo largo de todos estos años lo que hemos visto es que la propuesta de la minería en el territorio ha seguido creciendo, se ha seguido expandiendo y produciendo situaciones de afectación de derechos muy significativos que hoy en día están a la base de lo que finalmente se expresa en un número muy sostenido de conflictividad social, pero también en una serie de agenda y de demandas de la población.
Yo me llamo Cristina Chuqui Castillo, de la nueva comunidad Cocareta. Nosotros estamos viviendo triste por culpa de esta minera. Esta minera nos ha traído fracaso, contaminación, metales pesados en nuestra sangre. Estamos muriendo con cáncer. A nosotros, nuestros ganados ya no tenemos, no tenemos economía para hacer curarnos. La minera no nos apoya en nada, ni no nos da para nosotros, para nuestros hijos también, no nos da empleo. Nosotros estamos llorando, clamando, triste, no tenemos agua, agua dulce. Antes nosotros teníamos 7 ojos de agua. Después ya la minera se ha hecho sorrelave y se ha hecho desaparecer ojos de agua. Ahora el río muerto. Ahora nos da agua artificial. Ese agua nos da para que tomemos. Estamos totalmente enfermos. Nosotros queremos, esta minera, queremos publicar, queremos denunciar, pero no tenemos economía para ir a su país, para publicar. ¿Cómo estamos sufriendo, llorando? A nosotros no nos quiere escuchar sus trabajadores de esta minera. Esta minera es una maldición para nosotros, porque nos ha hecho fracasar nuestro chacra, nuestro ganado. Nuestros hijos también trabajan en otros lugares, ya no viven acá, porque aquí no hay vida, no hay agua. Agua es vida. Ahora nosotros estamos tomando, lavando con agua artificial, con agua contaminada. Nuestros ganados también están tomando eso y están muriendo, están abortando. Las vacas están, ya no hay ni ovino, ni vaca, ya no hay ni llama. Totalmente hemos fracasado nuestro capital. Ya no da frutos, la agricultura también ya no da fruto. Ya no es normal papa, ni cañigua, ni quinoa. No, no hay nada acá, estamos tristes. Nosotros queremos, ¿quién sabe? Otros naciones, otros países que haga publicado esta minera. Nos trae fracaso, nos están matando. Agua es vida, agua es primer lugar para todo, para los animales, para la gente. Pero estamos sufriendo nosotros. Yo quiero que nos apoyen, por favor, señores periodistas, señores que han venido a visita, esos también, que yo quiero que nos apoyen, ¿no? Que se publiquen en todo lugar a esta minera. Gracias.
Por toda esa situación que hemos hecho, las denuncias correspondientes a las autoridades competentes de minería, hemos tenido malos tratos, ¿no? En el cual nos han agredido a 6 mujeres, hasta que una de mis compañeras hermanas casi pierde la vida. Porque, y también es lo más molestoso y algo que nos llama la atención a nosotros como del pueblo, de la comunidad, que en el cual las autoridades competentes no hacen nada hasta el día de hoy. Eso es lo más lamentable, ¿no? Que nosotros ya hemos mandado notas tras notas. Aquí la autoridad competente es la JAM, pero hasta el día de hoy no se pronuncia, en el cual ya hemos ido a dejar las denuncias correspondientes para que nos puedan dar ellos por escrito en qué situación se encuentra este centro minero, la salvada sociedad colectiva. Pero en el cual ya es demasiado que está pasando, ya como autoridades y también, porque ha sido la molestia, más quiero ahí aclarar, la molestia ha sido porque está entrando una empresa, a pesar que ya la salvada es ilegal, está trayendo a otra empresa subcontratando que se llama Meraki. Eso nosotros estamos haciendo la denuncia, que en el cual nosotros queremos que Meraki se vaya. Hace tiempo, como han mencionado los de la salvada, que ellos trabajaban interior mina, en el cual ahora han salido ya a nuestro pastoreo común. Eso es lo que nosotros no queremos, y queremos evitar esa situación que en el cual el medio ambiente va a ser más contaminado, la contaminación va a ser más elevada. Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que esa empresa, la Meraki, se vaya.
Del 15 al 19 de abril, en su programa El Hueco en el Muro, hemos escuchado diferentes voces desde diferentes territorios respecto al tema minerales de transición y coyunturas latinoamericanas. En este resumen hemos escuchado a Cristina Choque Castillo y José de Echace respecto a la minería de cobre en Espinar, en la región del Cusco. Hemos escuchado a Elmer Peña respecto a un análisis de los territorios en conflicto, territorios mineros en conflicto, y a las mujeres de Totoral Chico respecto a su denuncia por la vulneración de derechos a causa de la denuncia de minería ilegal en su territorio. Esta semana en El Hueco en el Muro compartimos con todos y todas la temática Rehabilitar las ciudades desde el vivir bien. Las ciudades como expresión más extrema de la modernidad, el sobreconsumo, la penetración del capitalismo y el despojo colonial al mismo tiempo, pero que expresan el espacio de ampliación de los derechos como la educación, la salud, el acceso a las expresiones artísticas o las nociones de éxito y bienestar. Son territorios en disputa, rehabilitados por las poblaciones de origen indígena y los sectores populares. ¿Es posible pensarnos otros modos de ciudad? Estas y más preguntas y pues personas que nos acompañan en el programa del Hueco en el Muro en esta semana, vamos a estar conversando y las invitamos a que puedan también vertir sus opiniones y sus aportes al 6873-3103. Es el teléfono de las radios de la Red de la Diversidad.
El Hueco en el Muro.